y decía que les han dado las condiciones, etcétera. Lo conveniente que estén en septiembre como en noviembre, al igual que las generales.
Sí, eso hubiera sido lo ideal. Eso es lo que pidió no solo el gobierno nacional, sino que parecía lo más sensato. Estamos en el medio de la pandemia, estamos en plena campaña de vacunación, estamos haciendo desde el gobierno nacional unos esfuerzos enormes para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Se postergaron las elecciones nacionales para llegar a septiembre y a noviembre con lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, con el 70% de la población vacunada. El gobernador puso estas elecciones, no podemos no participar, ya no se pueden volver atrás, pero creemos que fue imprudente ponerla en esta época.
De todas maneras, hubo mucha polémica aquí en la provincia de Jujuy que tenía que ver con estas elecciones. Llevamos por día 260 casos, se ha incrementado considerablemente, pero también se especula con un posible fraude electoral teniendo en cuenta las idas y vueltas por parte de la justicia con respecto a la firma de los sobres y demás.
Si después de 38 años de democracia y de una dictadura militar se piensa en fraude electoral, esto sería un fracaso tremendo. Yo tengo unas diferencias enormes con el gobernador, nacimos en el mismo partido, pero bueno, yo me fui cuando se hizo conservador el radicalismo, pero lo único que uno no puede pensar que pueda llegar a ocurrir es fraude. Entonces, lo que digo es... No era el momento para hacerlas, pero le pedimos a la gente que vaya a votar con mucho cuidado, con mucho distanciamiento, con mucha paciencia, cumpliendo todos los protocolos, porque eso es lo único que va a permitir que no haya mayor cantidad de contagios.
¿Qué parece que se va a aportar el Frente Todo por Jujuy, la legislatura, los consejos deliberantes, en este caso con los partidos que tiene en su conformación?
Yo creo que una ruptura a un orden tradicional. Y cuando hablo de un orden tradicional es cuando uno no ve diferencia si gobierna uno o si gobierna otro en las cuestiones de fondo. Cuando yo hablaba de la cuestión generacional, no solo es de edad, sino también de pensamiento político. Nosotros tenemos gente muy joven y tenemos gente muy madura con pensamiento muy joven, y me parece que lo que se puede aportar es eso. En la legislatura y en los consejos deliberantes, un cambio profundo que prepare para el 2023 un cambio rotundo en la provincia.
Por un lado, el PJ que lidera Rubén Rivarola y por el otro, el radicalismo. ¿Qué es lo que los diferencia? Como usted decía, tenemos serias diferencias con respecto a los partidos tradicionales. Si bien son...
A ver, el Frente de Todos es un frente que contiene al Partido Justicialista y que contiene a una docena de partidos más. Creo que esto es lo más parecido en la formación al Frente de Todos Nacional, que es Todos por Jujuy. Digamos, es una concepción frentista de políticas parecidas de orígenes distintos. No es que pensamos distinto y nos unimos para derrotar a alguien. Pensamos parecido, venimos de lugares diferentes, y tenemos una concepción de la política que sirve para transformar la realidad. Si la política no transforma la realidad y no le soluciona los problemas a la gente, hemos fracasado. Entonces, creo que este espacio político propone eso, que la política sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de los jujeños.
A su labor en ACOM, en este caso, ¿cuál le parece que fue el protagonismo que tuvo la prensa y la comunicación en el marco de esta pandemia?
Bastante cuestionado, no lo quiero generalizar, porque al principio hay un estudio que ha hecho la Universidad de Río Cuarto muy interesante, que lo divide en tres etapas. La primera etapa, de mucha sensatez, mucho acompañamiento, incluso hasta de sobreabundancia de información cuando todavía no se requería esa información. Y en un momento determinado hubo un quiebre. Y ese quiebre, casualidad, se empieza a cuestionar el accionar de gobierno. Casualidad, coincide ese quiebre con la fecha que Alberto Fernández anuncia que va a intervenir Vicentín. En ese momento que aparece una afectación a un poder económico, se olvidaron de la pandemia, dejaron de mencionarla, empezaron a atacar el gobierno, boicotearon la campaña de vacunación, hicieron una denuncia penal por la vacuna Sputnik. Digo, Y yo pude chequear el otro día que estuvo el jefe de gobierno español en la Argentina, yo estuve reunido con Ricardo Alfonsín, que es el embajador argentino allí, pude chequear que la derecha española...
...de mis compañeros en el gabinete del Ministerio de Defensa son de ese lugar también, y junto con el presidente de Tandanor y los trabajadores de Tandanor y el resto del gabinete se nos ocurrió que esos 200 años de Belgrano, como estos 200 años de Güemes, no pasen inadvertidos para el Ministerio y para la ciudad. Y así como hoy estamos entronizando este Güemes acá, el año pasado entronizamos el Belgrano en el Monumento Nacional de la Bandera. Y yo le comentaba a la intendenta y al gobernador que en Rosario se dio un fenómeno. Tenemos el Monumento a la Bandera, pero los vecinos, los turistas, los que van a la ciudad, siempre paran en esa cara para sacarse una foto, para llevarse un recuerdo, y es la manera de estar más presente en esta idea que tenemos. La intendenta hablaba bien de Güemes y recordaba de alguna manera todo lo que significó para los salteños y también para los argentinos. Los periodistas me preguntaban ayer y hoy qué significaba la figura de Güemes, qué legado dejaba Güemes. Bueno, Güemes deja el legado del altruismo, de la generosidad, de la vocación de construir la patria grande, de esa hermandad con San Martín. El destino de nuestros próceres tiene cosas singulares, ¿no? Cuando yo recordaba al almirante Brown, cuando el padre de la Armada Argentina, Brown, años después de la gesta libertadora de San Martín, hace por las aguas, por los mares, exactamente el mismo recorrido que San Martín hizo por tierra. Y San Martín y Güemes fueron hermanados. Pero Güemes significa también mucho de la tierra adentro, mucho del federalismo que en nuestro país reclamamos permanentemente y que es un objetivo en construcción, ¿no? Me decía el viceministro de Defensa, Sergio Rossi, cuando veníamos en el avión, de que la Gaceta de Buenos Aires tituló, cuando falleció Güemes, ha muerto el abominable Güemes. Se terminó con un caudillo más. Ya no estaba Moreno al frente de la Gaceta de Buenos Aires, pero reflejaba una mirada centralista, que no es la mirada del país que tenemos la mayoría de los argentinos. La Argentina necesita salir.
Ocho minutos pasaron de la hora 18 y la verdad que el programa del día de hoy, en Norte Grande, lo estamos haciendo con un dinamismo muy importante, bien característico de los miércoles. En primera instancia, le recordamos a la audiencia, estábamos manteniendo comunicación con el señor Daniel Antonio Flores desde la provincia de Jujuy, en la cual estuvo haciendo, digamos, la cobertura de la conferencia de prensa del señor Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, presidente del Forja. Bueno, esto en primera instancia, y luego pasamos a escuchar en vivo y en directo al ministro de Defensa de la Nación, estamos hablando de Agustín Rossi, en referencia
del conjunto de los argentinos, metabolizarla.
Tema muy importante del día de hoy, que es el tema de Güemes. Sí. A ver. Ah, estaba escuchando alguna voz. Compañeros y compañeras de Norte Grande, nos preparamos para la siguiente entrevista. Bien, seguimos aquí en Norte Grande, 29 minutos ya pasaron de la hora 18. Vamos a empezar con la entrevista del día de la fecha. Vamos a saludar a Martín Güemes, él es historiador y lo damos la bienvenida aquí en Norte Grande. Muchas gracias en primera instancia, Martín, por esta comunicación. Lo saludamos desde los estudios de Radio Nacional Formosa, mis compañeros y compañeras del Norte Grande. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, un gusto de compartir en vísperas de los 200 años de la muerte del general Güemes con el Norte Grande, que de alguna manera es el eje geocultural del tiempo de la patria naciente, de la patria grande, de la grande Argentina, o por lo menos la que quisimos hacer grande. Y digo, cuando digo quisimos, pienso como historiador, pienso en San Martín, en Belgrano, en Güemes, en Pueyrredón, en Artigas, que también quedó como un proyecto trunco el no haberse encontrado los dos próceres movilizadores de lo social, desde lo andino y desde lo oriental.
Exactamente, Martín. Por eso traíamos a colación lo que estuvo, lo que está diciendo en estos precisos momentos el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien estaba haciendo referencia justamente al día de mañana, ¿no? Por estos 200 años ya que estamos recordando a ese héroe que hoy en día lo tenemos tan latente, ¿no? Pensar en las ideas que ha ilustrado y en la lucha que ha llevado adelante hacia nuestro país, hacerlo de una forma más federal, más justo para todos y todas, ¿no? Martín, vamos a empezar primero que nada con esta ronda de preguntas. A ver, ya la veo a Claudia Eslava desde Tartagal. Sí. Claudia.
Muy buenas tardes, bienvenido, Martín Güemes, @Rena. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el chosno nieto de Martín Miguel de Güemes, quinta generación, escritor, periodista, a quien le agradecemos realmente que esté, este rato sentado aquí con nosotros dialogando con todo el Norte Grande. El Bicentenario, una fecha muy especial, Martín, porque, nuestro prócer, nuestro héroe gaucho, no solo representa la salteñidad, sino también hoy es un héroe nacional, especialmente de nuestro norte. Hace muy pocos días se ha presentado un libro en Entre Ríos, sí, usted estuvo presente allí en la Cámara de Diputados. Digo, esta noche llega el presidente a Salta Capital, mañana posiblemente haga un anuncio muy importante. Como la quinta generación de Güemes, ¿cómo vive estos momentos? ¿Qué significa ser el chosno nieto de Martín Miguel de Güemes? Eso, como salteña se lo pregunto, porque realmente dialogar con usted en estos momentos para mí es un gran honor. Y quisiera ponerme dos minutitos en su piel para saber qué siente usted, ¿no? Como la quinta generación de nuestro héroe máximo aquí en la provincia.
Lo primero es decirles que soy Güemes, pero no soy Güemes. Es decir, el general Güemes es un héroe nacional y sudamericano y un mártir sudamericano. Yo no soy un héroe ni soy un mártir. El general Güemes fue un gestor de la patria. Yo soy un gestor cultural. El general Güemes combatió y escribió la historia con su sangre. Yo estoy en el combate por la historia. Y en ese sentido, no se trata de una aportación de apellido. Puedo decirles que la familia Güemes trabajó en el campo de la historia y en la política para reivindicar el legado del general Güemes y reivindicarlo dándole la verdadera dimensión que tuvo en su tiempo. Y fíjese que recién ahora podemos ver una alborada, a 200 años, una alborada de la verdadera dimensión que tuvo Güemes. Hoy veo que, por ejemplo, y es muy simbólico, ¿no? Y no estoy haciendo partidismo ni posición política actual, pero es simbólico de que se haya por primera vez la Guardia Presidencial tenga un infernal al lado de un granadero. Eso es muy simbólico, porque en realidad a Güemes no se lo puede entender sin San Martín y a San Martín sin Güemes. ¿Por qué? Porque justamente, y vamos a tener que discutirlo, este año y este mes de junio nace en Buenos Aires quien se encargó de escribir un relato de la historia a sabor porteño, a vanidad porteña y a imposición porteña sobre el interior. Me estoy refiriendo a Bartolomé Mitre, que justamente se cumplen 100 años de su nacimiento, 200 años de su nacimiento. Es decir, Güemes nace, fíjense las diferencias, Güemes nace en el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba la actual Argentina, el Uruguay, el Paraguay, Bolivia y el actual norte chileno y el sur brasilero. Esa era su patria. ¿Y dónde había nacido? En la intendencia de Salta del Tucumán, que abarcaba Salta, Jujuy, Tarija, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. Es decir, Güemes nace en la capital de la intendencia de Salta del Tucumán, pero Güemes es tan tarijeño como salteño. Güemes es tan jujeño como salteño, tan tucumano como salteño y tan catamarqueño y santiagueño como salteño. Y Güemes es tan argentino como boliviano, paraguayo y uruguayo, porque allí nació. Es decir, nace con un horizonte geopolítico y geocultural mucho más amplio que la salteñidad y la argentinidad. Es difícil plantear este tema, ¿no? Porque la leyenda que escribió Bartolomé Mitre y seguidores, y Mitre tuvo la inteligencia de ser el primer hombre que entendió que necesitaba un diario para que le custodie la espalda y una academia para que le sostenga su teoría. Entonces, Güemes fue reducido a un defensor de frontera, la frontera hoy de la Quiaca, que no existía como frontera en tiempos de Güemes. La intendencia de Salta del Tucumán, ya les dije que abarcaba Tarija y Chipchas, o sea, la actual Tupiza. Entonces, lo redujeron de su ámbito geográfico porque ya estaban pensando en un país distinto. A la muerte de Güemes y con el pacto caliente en la sangre de Güemes, el pacto Olañeta-Fernández Cornejo, se formó la frontera norte actual. ¿Por qué? Porque ya había sectores de Tucumán, de Salta y de Jujuy, y sobre todo en Buenos Aires, que ya no querían continuar la guerra. Consecuentemente, teniendo que gastar, tenían que renunciar a la patria grande me estoy refiriendo, que es la que por la cual luchó Güemes denodadamente en un galope heroico de 36 años. La segunda leyenda que hay que terminar es con el gaucho guerrillero que en guerra de guerrillas defendió esa frontera norte. Güemes era un criollo. Importante la distinción, ¿eh? Era un criollo por su procedencia social, pero era un criollo que comprendía al gaucho, a ese mestizo étnico, adaptación del español con el aborigen. Y como José Hernández, que escribió el Martín Fierro, era también criollo, era Hernández Pueyrredón, y que conocía las hazañas de Güemes, le puso Martín al Martín Fierro. ¿Por qué? Porque el criollo y el gaucho tenían que estar juntos. Por eso el Martín Fierro dice, tiene el gaucho que aguantar hasta que se abra el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Por supuesto que estamos hablando de ese tiempo histórico, porque si no hoy me dirían, ¿y por qué el gaucho no puede mandar? Sí, puede mandar. Ojalá mandaran los gauchos, pero los gauchos con conocimiento histórico y con conciencia histórica y nacional y conciencia sudamericana. Eso es lo que nos cortaron. Segundo punto, guerra de guerrillas. Yo se lo dije un día a Felipe Piña, que lamento decir porque yo soy discípulo de José María Rosa de Fermín Chávez, por ejemplo, verdadero revisionista. Debo decir que Felipe Piña es como un Félix Luna desmejorado. ¿Por qué? Porque Félix Luna tuvo la gran capacidad de adaptarse al tiempo histórico del desarrollismo y conocer el tema de las comunicaciones, y entró en la radio, entró en la televisión y hizo una revista muy interesante. Piña entró en otro tiempo histórico, también se apropió de Caras y Caretas, también hizo televisión, hizo una versión marxista del Villiquen. Lo digo exprofeso esto, ¿eh? Lo digo exprofeso, ¿saben por qué? Porque estamos en un combate por la historia. Y yo se lo dije a Piña. Piña, ¿de dónde sacó usted que Güemes hacía guerra de guerrillas solamente? Le digo, si usted...
Martín.
Espere, termino con la idea. Quiero que terminar con la idea, porque si no se va a tergiversar lo que estoy diciendo. Güemes hizo guerra de milicias gauchas. Es una sutil e importante diferencia, ¿saben por qué? Porque las milicias tenían organización militar. Se basaban en el reglamento de milicias de infantería que se había formado, porque como no había fuerzas militares suficientes para enfrentar a los británicos, se adiestraba al pueblo en la formación militar, en aprender a manejar las armas, en aprender a obedecer militarmente, en tener los cuarteles. ¿Ustedes creen que se podría haber derrotado 5 invasiones realistas con guerrillas? ¡Imposible! ¡Imposible! Las guerrillas, la palabra guerrilla nació cuando Napoleón Bonaparte entró en España y el pueblo, como no tenía dirigencia, que tuviera la capacidad y dignidad de enfrentarse con el invasor, el pueblo se levantó espontáneamente. Y desde un carnicero como el empecinado se hizo un héroe. Pero la palabra guerrilla es absolutamente española. Pero no le podían ganar al ejército francés si el ejército inglés no estaba atrás, ¿eh?
Hola, acá
nosotros,
Martín.
Acá nosotros no. Acá no tuvimos un ejército inglés atrás. Acá el general Güemes era un militar de carrera que a los gauchos le metió el espíritu nacional, los organizó militarmente y por eso logró derrotar 5 invasiones realistas. Y quien lo comprendió a eso fue el estratega militar más importante de la historia argentina y sudamericana, que fue el general San Martín. San Martín entendió perfectamente el grado militar que tenía Güemes y la táctica. Después se los voy a leer, porque todo lo que digo está basado documentalmente.
Hola. Ahora, Martín, ¿cómo te va? Melina, acá. Hola, de Melina. Radio Nacional Salta.
¿Cómo te va?
Muy bien. Martín, bueno, yo quería preguntarte, vos que sos un estudioso de la historia nacional, ¿en qué momento las clases acomodadas de Salta, que en su momento traicionaron al general Güemes y lo vendieron al ejército realista para que lo hirieran de muerte, ¿en qué momento las clases acomodadas de Salta comienzan a reivindicar al general Güemes, por supuesto, ocultando su carácter revolucionario, tal vez, y se transformó Güemes un referente de la salteñidad más que de la lucha latinoamericana?
Lo primero que te voy a referir, no, voy a tratar de no ser anacrónico, porque el proceso social y político argentino es largo. En el tiempo de Güemes, vos llamás clases acomodadas. ¿Vos creés que era posible sostener una guerra de 10 años si no hubiera habido situación económica importante en Salta? Y en la intendencia de Salta del Tucumán, que estaba relacionada con el Potosí, y que acá, en Salta, era el eje de la venta de mulas, la feria de mulas más grande del mundo, de 60.000 mulas, y consecuentemente se necesitaban caballos también para llevar las recuas de mulas hacia Potosí. ¿Vos creés que se podía hacer una guerra si no había economía acomodada y sectores económicos que hicieran comercio con el Potosí acomodados. Fíjense, les voy a dar un dato. En 1815 hubo tres gobernadores autónomos en el territorio de la actual Argentina. Autónomos quiere decir que no dependían de Buenos Aires. ¿Saben quiénes eran? Francisco Candioti, el príncipe de los gauchos, que comerciaba, era de Santa Fe, comerciaba con el Potosí, era el hombre más rico del virreinato del Río de la Plata. ¿Saben quién era el otro gobernador autónomo? José Javier Díaz, de Córdoba, dueño de Santa Catalina, la estancia más importante del virreinato del Río de la Plata, que también comerciaba mulas. Y el otro gobernador autónomo, que no tenía tierra, porque Güemes no fue un hacendado, es más, los Güemes eran de la burocracia virreinal, el padre, digamos, y la madre sí era rica, pero de Jujuy, y su suegro sí era rico, que era Domingo Puch. Los tres tenían poder económico para ser autónomos de Buenos Aires. La única clase oligárquica realmente que hubo en el país fue la porteña, porque estaba relacionada a partir de la terminación de la Guerra de Independencia, empezó a relacionarse con Inglaterra. Y a partir de la derrota de Pavón de las provincias con Mitre, selló la unidad comercial y oligárquica del puerto, dominando las provincias interiores. Por supuesto que las desacomodadas clases del interior, no acomodadas, desacomodadas, digo, porque después de la Guerra de Independencia quedaron desacomodadas. Yo pregunto algo, Melina. Se lo pregunto a todos los que hacen la interpretación de que la clase acomodada salteña fue solamente la que traicionó a Güemes. Hubo acomodados que traicionaron. Lo dije hace un rato. Querían patria sin gastar, y teniendo que gastar renunciaban a la patria. Había que hacer el último esfuerzo y no lo quisieron hacer, por miopía política. Pero sí les digo que hubo muchos que lo siguieron peleando y eran acomodados que ya estaban desacomodados económicamente. Me refiero a los Gorriti, me refiero a los Puch, me refiero a los mismos Güemes, a los Latorre, apellidos tradicionales también, que se enfrentaban con otros que tenían poder económico, como los Fernández Cornejo, que también estaban emparentados. Pero ¿saben qué pasaba? Yo pregunto hoy a las clases acomodadas actuales del país: si tuvieran que hacer una guerra de 10 años, ¿cuánto darían si hoy, con la pandemia, se implantó un impuesto del 1%, creo que le sacaron, y chillaron como chancho que lo llevaban al matadero? Piensen en esa clase acomodada que era rica realmente, y mucho más rica que las porteñas, que era... Buenos Aires era un centro contrabandista, fenicio, comercial, con el Portugal esclavista y con el Imperio Británico en ascenso. En cambio, nuestro norte resistió 10 años de guerra. Esas clases acomodadas quedaron desacomodadas económicamente, desacomodadas políticamente, y en la pobreza muchas de ellas. Por eso pregunto, ¿cuántos años las clases acomodadas actuales aguantarían una guerra? ¿Un año? ¿Meses? No sé si me explico lo que estoy contestando.
Bien.
Por eso digo, sí, que hay que hacer un combate cultural. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que hacen como los teros. Pegan un grito en un lado y los huevos están en otro. Hay teros en este país, ideológicos.
¿Eh? Martín, ¿cómo le va? Me toca hacerle una de las últimas preguntas desde La Quiaca. Lo estoy saludando de Radio Nacional La Quiaca.
Oh, mucho gusto. He estado muchas veces en La Quiaca, usted sabe.
Bien. Bueno, un gusto conversar con usted. Y me anoté un par de conceptos que me gustaron mucho del eje geocultural y del proyecto Trunco de aquel momento. Entre esos momentos de que San Martín y Güemes crearon ese eje geocultural, esta región de la que hablamos, hasta algún presidente que alguna vez dijo que le que a los patriotas y a los héroes les pareciera que le habían dado, habían tenido mucha angustia de independizarse de España. ¿Qué ha pasado en ese tramo grande de la historia para que los proyectos de Artigas, de Belgrano, de Güemes y San Martín queden truncos?
Los que dicen que los próceres tuvieron angustia, tienen angustia de que no pueden seguir ganando plata. Porque yo creo que Güemes nunca tuvo ninguna angustia. La única angustia que tenía es cuando él necesitaba caballo y necesitaba armas y necesitaba para seguir combatiendo y no se las daban. Pero angustia por pelear por la libertad y la independencia no la tuvo nunca. San Martín tampoco. Yo quiero decirles algo muy importante para mí. El Congreso de Tucumán, el Congreso de la Libertad y la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, fue un proyecto político. Y todo proyecto político tiene tres factores fundamentales. La primera, la centralización del poder político. Eso lo hicieron San Martín, Belgrano, Güemes, cuando designaron a Pueyrredón director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Por qué a Pueyrredón y no a Moldes? Porque Moldes era un imprudente que iba a durar poco el Congreso de Tucumán. Entró gritando muera a los porteños, y los porteños hay que tener en cuenta que son fuertes económicamente. Güemes lo sabía. Y sabía bien que Pueyrredón era un porteño, que no era el porteño fenicio. Era un porteño que entendía la política como el arte de hacer posible lo imposible y no lo posible solamente. Por eso Pueyrredón pensó en la construcción del ejército de los Andes, que era algo que parecía imposible y se logró. Por eso Pueyrredón lo designó a Güemes para que protegiera como vanguardia las provincias abajeñas. Por eso hizo retroceder al ejército del norte a Tucumán, que quedó estacionado por 5 años y no peleó más, al mando de Belgrano, que era un político utopista creativo. Entonces, ese Congreso de Tucumán tenía la base de algo que si no, no hay proyecto nacional. Tenía un proyecto defensivo, ofensivo, militar, que se lo dio Guido. Tomás Guido presentó ese proyecto y tenía un planteo geopolítico. Es imposible un proyecto nacional sin un proyecto de defensa. Es imposible un proyecto nacional sin una centralización política. Es imposible un proyecto nacional sin la participación del pueblo. Eso lo pensaron nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Pueyrredón y Güemes. Y Artigas, que era un hombre realmente talentoso y popular, lamentablemente abrió demasiados frentes. Y lo peor, Quinta Columnistas interceptaron la carta de Artigas a Güemes, en la cual le proponía unirse. En mi libro publiqué la carta. En 1816 se la mandó Artigas a Güemes. Desde séptimo año de la regeneración, decía Artigas, desde el campamento de la purificación, conozco su patriotismo, le dice Artigas, y unamos nuestras fuerzas. No se pudo hacer porque la carta nunca llegó a Güemes. Pero volviendo a Güemes, durante 5 años hizo una guerra defensiva y el plan sanmartiniano, y esto es historia, pero es importante, no nace de una carta apócrifa de San Martín a Rodríguez Peña, que inventó Vicente Fidel López, que la patria no haría camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva, defensiva y nada más, y que por supuesto agarró Mitre. Ni tampoco nace de un plan Maitland, difundido por Terraño últimamente, donde San Martín parece que es un gestor de un proyecto británico. No existió, San Martín no lo leyó. El verdadero plan sanmartiniano tenía dos brazos, uno por el Pacífico y otro por el Alto Perú, que lo debía llevar adelante Belgrano que como Belgrano no desobedeció como en el año 12, y lo llamaron a reprimir porque ya no estaba Pueyrredón al mando del directorio, a los caudillos autónomos del litoral, se perdió el ejército del norte. Y quedó Güemes peleando solo. Fue su drama. Y con un frente interno muy grave. Pero tenía que avanzar sobre el Alto Perú. Y si Güemes avanzaba, y con esto quiero cerrarles, si Güemes avanzaba y tomaba Potosí, se producía el girar de la esfera. Era posible construir los Estados Unidos de la América del Sur, que es el proyecto inconcluso de los suramericanos.
Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Es un placer realmente escucharte, nos quedaríamos horas hablando un poco de nuestra historia, porque es nuestra. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el rol de las mujeres, o de las mujeres, sí, justamente en esta lucha con nuestros patriotas? ¿Cuál fue el rol? Porque vemos, escuchamos hablar de Güemes, de San Martín, de Belgrano, de tantos héroes nuestros, pero ¿cuál fue el rol de la mujer?
Voy a decir algo políticamente incorrecto en estos tiempos, porque me gusta y soy Güemes, y soy rebelde. Las mujeres eran machistas en tiempo de la independencia. Ellas manejaban a los hombres. Ellas cabalgaban como Juana Azurduy arriba de los caballos cuando se le moría el hombre y seguían cabalgando. Ellas, como Macacha Güemes, atropellaban también a los realistas y les sacaban toda la información. Ellas, como Martina Silva de Gurruchaga, como la Juana Moro de López, que lo enamoró al marqués de Valle del Tojo y lo hizo abandonar la causa realista y tuvo un hijo con ella. Juana Moro de López, ¿eh? Pero por la patria lo conquistó al gordito marqués y el marqués fue fundamental. Lástima, y acá voy a decir otra cosa políticamente incorrecta. O sea que vos te das cuenta, Norma, el papel de las mujeres, y no te digo las mujeres gauchas.
Perdón, Martín.
Anónimas.
Aclaranos bien qué significa que eran machistas. ¿Qué querés decir con eso?
Yo, que conocí la Salta Vieja, te puedo decir que mi abuela mandaba más que mi abuelo. Y que los hombres eran educados por las mujeres. Y eran machistas porque las mujeres las educaban así. Pero eran machistas porque tenían independencia también. Ya mi abuela ya no llegó a eso. Pero pensá en las hijas de la Revolución. Pensá en Juana Manuela Gorriti. Pensá después en Lola Mora. Mirá lo que dio la Revolución. ¿Qué mujeres dio? Eso es lo que quiero decir. Y cuando te digo también, ¿no?, que es incorrecto lo que voy a decir, es que en 1816 el único que tenía un título de nobleza en el territorio de la Argentina era, mejor dicho, no el único, había dos, era Juan José Fernández Campero, marqués de Valle del Tojo. ¿Por qué te digo esto? Porque en el año 16, Diego Cala, un indio, era comandante de una valentía única. Fue el que lo guió a Güemes y era amigo de Güemes en la batalla de Puesto Grande, ahí en Abrapampa, en la Siberia argentina.
Acá en la Puna,
y ese Diego Cala, que todavía está la familia de Diego Cala, lo tomaron prisionero los españoles y lo fusilaron por indio. Y al marqués se lo llevaron prisionero a Potosí y a Cádiz y lo torturaron salvajemente porque era noble. En ese momento estaba junto un noble con un indio por la patria. Eso es lo que quiero decir políticamente incorrecto, que es muy interesante, porque cuando se iba a reivindicar al marqués surgieron muchos diciendo, no, el marqués estaba contra los indígenas. Los otros marqueses estarían. El marqués fue patriota. Y Diego Cala, cuando dicen, pero los indios estaban todos a favor del rey, dicen algunos. Y Diego Cala, ¿qué fue?
Por eso hay que la historia nos ayuda a encontrarnos y no a dividirnos, a encontrarnos los que estamos en el campo popular, en el campo de la patria grande, aunque tengamos diferencias en algunas cosas. Hay que aprender a reducir la noción del enemigo a dosis homeopáticas en estos tiempos. Porque no tenemos Estado, tenemos gobiernos, y porque estamos débiles y tenemos grandes enemigos exteriores e interiores, que son enemigos, no le voy a decir de quién, del alma de los argentinos. Por eso viene muy bien el general Güemes, en este galope que ha llegado justo, justito, porque Güemes tiene la facultad de llegar cuando tiene que llegar. En este momento de nuestra patria tan difícil, de tantas antinomias ideológicas, estériles, que no aprendemos a salir de las trincheras para encontrarnos en un punto común. El general Güemes viene galopando para decirles que un militar de carrera nunca fusiló, para decirles que un militar de carrera y un caudillo amaba a su pueblo, para decirles que un hombre que provenía de las clases pudientes dejó todo, incluso su escudo de nobleza, y con lo único que se quedó del escudo de nobleza es una buena muerte honra toda una vida. Y que morir por la patria es gloria. En este tiempo que el patriotismo está apagadito, no digo, el que se enoje es como dicen en el campo, ¿no? Si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Pero el patriotismo está apagadito, ¿por qué? Porque hubo patrioterismos autoritarios que tergiversaron la noción auténtica de patriotismo, que es la que tenía Güemes. Nunca he querido ser vano, sino bueno. Un soldado de la patria y un ciudadano honrado. ¿Qué tal? Y cuando le escribe al presidente de ese momento, que yo siempre digo que sería muy bueno que todos los presidentes, no voy a nombrar a uno, y no se moleste el que esté en Salta tampoco, ni el que Martín. Se fue. Cuando Güemes le dice al presidente de ese momento, separe de su lado todo hombre interesado y egoísta, que no debe mezclar las obras máximas de desinterés y de gloria con lo espurio del vil interés. Separe Martín. De su lado. ¿Me escuchan, no?
Sí.
Como estoy viejo, como estoy viejo, ya voy a cumplir 70, ya no alambico, ¿eh? Digo lo que pienso y siento después de que me enseñó el general Güemes a decir lo que siento y pienso.
Martín, te agradecemos. Realmente escucharte es todo un placer. Aprendemos también, dicho sea de paso. Te agradecemos por estos minutos que has tenido con nosotros aquí en el nuestro living virtual en Norte Grande. Muchas gracias por esta entrevista tan enriquecedora, ¿no? Te agradecemos por estos minutos, Martín, y seguramente estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias.
Ustedes me han entusiasmado. ¿Saben por qué? Porque son el Norte Grande. Ver caras de las provincias del Norte Grande me entusiasma. Y tenemos que estar juntos. Hay como una barrera, una selva invisible que separa. No digo el Chaco y Formosa, que son muy salteños, y los salteños somos chaqueños y formoseños también, sino nuestro litoral. Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y lo digo yo que tengo sangre enterriana. Conocen poco la historia de Güemes. Y nosotros conocemos poco la historia de Artigas. Y conocemos poco la historia de Andrés Guacurarí. Para hacer el Norte Grande, antes que reuniones políticas, hay que empezar por reuniones de historiadores que podamos darle densidad al discurso histórico-político. Así lo pensó Perón, lo pensó Irigoyen, lo pensó Roque Sáenz Peña. Estoy dando hombres de tres líneas distintas, ¿no? Porque sabían historia. Y el único presidente que se presentó voluntario en la guerra americana fue Roque Sáenz Peña, en la prepotente guerra del Pacífico que le hizo perder a Bolivia y a Chile, a Bolivia y a Perú, el litoral. El litoral que San Martín defendió, que Güemes defendió, y que defendió O'Higgins. Fíjense cómo se tergiversó la historia, ¿no? Así que unamos el Paraguay con el Perú, con Bolivia, con la Chile, con el Chile de O'Higgins. Unamos el Norte Grande y nosotros somos para unir el Norte Grande. Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, con los entrerrianos, con los correntinos y los misioneros de Andresito Guacurarí. Bueno, gracias y disculpen el entusiasmo, porque son ustedes los que me han dado el entusiasmo.
No, gracias a vos, Martín. La verdad que muchas gracias. Te agradecemos por todas estas palabras. Hasta luego.
Hasta luego.